Nuestro invitado del día de hoy, el canciller nacional don Antonio Rivas Palacios, ministro de Relaciones Exteriores, hace poco más de un mes, ¿verdad? Un mes, ministro, ¿no?
Un mes y alguito. Bueno, bienvenido, y, ministro.
Bienvenido.
Muchísimas gracias.
Hay una suerte de familiaridad porque se trata de un hombre de la prensa, pero no lo ejerció.
Sí. Nunca ejerció. No, no, una columna, un reporte, nada.
Le ha servido muchísimo, me imagino,
totalmente,
ministro.
Totalmente. Claro. Me permitió mucho también, antes que nada, muy buenas tardes a la audiencia de Monumental. Y más que nada, saludarle a la señora Menchi, don Oscar, doctor Acevedo, a Juan. Es una oportunidad muy importante para mí poder estar aquí y poder charlar con ustedes. Y la verdad que sí, fue una cuestión de que no pude ejercer, fue directamente, pasé a la Academia Diplomática y eso me permitió hacer la carrera. Uh-huh. Y bueno, muy contento hoy día de poder estar en esta función, que es, vamos a decir, el sumum de todos aquellos que hacen la carrera, que quieren llegar a cumplir las funciones de canciller nacional, aunque me llegó mucho antes de lo que yo pensaba.
Yo eso le preguntaba, si se esperaba ser ministro de Relaciones Exteriores en este momento.
Imagínate arrancar hace años siendo un alumno, un joven, y soñar con alguna vez llegar a ser canciller, o sea.
Exactamente, llegó. Sí. Y llegó nomás.
Sí.
Pero es vocación entonces, porque el señor canciller nos estaba contando que estando todavía en la universidad, tercero o cuarto año de la carrera de Ciencia de la Comunicación, aplica, no sé si ya eso se utilizaba, para la Academia Diplomática.
Exactamente, se hace un examen de ingreso.
Sí. Pero ¿quién te llamó, ministro? O sea, o era decir.
¿O por qué o en ese momento?
¿No? Tenía un profesor. Que era el profesor de castellano, Marcelino Doldán.
Marcelino Doldán.
Y él fue el que me...
En la nacional estaba haciendo la carrera.
Sí, que me pidió que me presentara. Yo al principio le dije, dudaba, hasta que llegó el mes de marzo y me fui, me presenté, ingresé.
¿Pero dónde Gustavo Inde venir? O sea, sí. te atrajo enseguida la idea.
No, y gusto con profesión Coa.
No, ya sé todo. En ese momento dijiste, no es mala idea.
No, al principio dudé, pero después... De tanto que me insistió, me presenté al examen y bueno, ingresé, hice los dos años y luego ya la Cancillería. Y desde aquella época estoy aquí desempeñando funciones tanto aquí en la Cancillería como en el exterior.
Contanos un poquito tu carrera en estos 30 años. Cancillería y luego tu primera misión canciller.
Diplomática fue Bélgica.
Bélgica.
Ante el gobierno belga y ante la Unión Europea, Luxemburgo, claro. Y también Holanda. Fue una experiencia muy importante.
¿Como embajador ya?
¿En qué año?
Me tocó desde el 92 al 97. Como primer secretario, fue una experiencia muy buena porque nos tocó un momento muy importante, que fue el acercamiento de la Unión Europea con el Mercosur. Uh-huh. El primer acuerdo que se firma en Madrid, estando como embajador... el doctor Acevedo, se firma en Madrid el acuerdo político Unión Europea-Mercosur. También me tocó todo el tema de la gestión para que Paraguay sea parte de los países productores de carne de alta calidad, que fue el principio para la cuota Hilton. Y bueno, de ahí volví como director de organismos internacionales, luego pasé como director de gabinete del entonces ministro de Relaciones, Saguier. Uh-huh. Luego continué con Fernández Zigarría como jefe de gabinete. Uh-huh. Y Juan Esteban Aguirre. De ahí pasé a Portugal, me tocó reabrir la embajada en Portugal, donde estuve 6 años.
Ahí sí, ya como embajador.
No, ¿tampoco? Como jefe de misión, jefe de misión, pero estaba como encargado de negocio con carta de gabinete, era consejero, luego ministro. Regresé como jefe de gabinete nuevamente del canciller Rubén Ramírez, luego como vicecanciller. De ahí pasé a Ecuador y de Ecuador volví nuevamente como vicecanciller en el 2012 y luego a España, y de España ahora ya nuevamente aquí.
Pero ya España fue la primera...
No, la segunda.
En Ecuador también como embajador
en España.
Y de España es que te llaman canciller, ¿verdad?
Exactamente, sí, para vicecanciller nuevamente.
Ahora, este año.
Sí, este año, sí.
Bueno, y ahora, ¿cuál es la agenda, ministro? O sea, pero perdón, esta no... bueno, dada tu experiencia ya como comunicador también, entenderás nuestra... En una situación como esta, Paraguay en este momento, con la imagen que estamos proyectando políticamente, con todo lo que ya sabemos que hay, que nos interesa a todos, porque todos vivimos acá y todos queremos que esta no sea la imagen, ¿cómo se es canciller de un país en este estado, en este momento? ¿Cuál es tu agenda, canciller?
La agenda principal nuestra es reposicionar nuevamente a Paraguay dentro de lo que es el contexto internacional. ¿Qué significa reposicionar? Empezar a hacer, a mostrar lo que es el país. Pero para ello nosotros necesitamos tener una agenda bien consolidada. ¿En qué sentido? Planificar, porque aquí lo que nosotros tenemos que hacer es planificar. Por eso, juntamente con la Secretaría Técnica de Planificación, el día jueves vamos a hacer una reunión, un taller, para poder conocer lo que nosotros tenemos que hacer de aquí a 5 a 10 años. Porque nosotros tenemos que, cuando vamos al exterior, tenemos que saber qué vamos a promocionar del Paraguay, qué imagen vamos a presentar del Paraguay, qué tipo de inversiones tenemos que atraer, porque muchas veces uno idealiza al país, pero al idealizar es real y no es real también. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es conocer esa planificación que se tiene que tener del país para que nosotros podamos proyectarlo. Entonces, por ejemplo, atraer industrias, por ejemplo, relacionadas con lo que nosotros tenemos como agricultura, generar entonces acciones para que vengan agroindustrias. Nosotros tenemos que darle valor agregado a nuestros productos. De nada nos sirve producir soja
y exportarla en granos.
Exportar, comprar leche de soja de nuestro grano y con valor agregado. Y muchísimas otras cosas más que se tienen que hacer. Pero nosotros tenemos que tener una planificación de aquí a futuro, 5 a 10 años, para poder realizar. Pero principalmente también nosotros tenemos que mostrar una imagen país con respecto a lo que nosotros tenemos, porque tenemos que acordarnos que no tenemos las ventajas que tienen otros países, por ejemplo, que tienen petróleo, que tienen minerales preciosos. Nosotros
puertos marítimos.
Puertos marítimos. Nosotros tenemos que trabajar conforme a lo que es nuestra gente, a lo que es nuestra tierra, a lo que son nuestros ríos. Y fundamentalmente hay una cosa que hay que siempre rescatar y que nos, muchos países admiran a Paraguay por su disciplina económica. En eso
es un punto a favor,
exactamente,
digamos.
Un punto a favor. Esos datos macroeconómicos ayudan muchísimo a posicionar el país, pero también de nada nos sirve a nosotros tener esos datos macroeconómicos si no invertimos en el desarrollo del país. Por eso nosotros tenemos que trabajar sobre una agenda que acabamos de bautizarla como diplomacia económica para el desarrollo. Porque lo que tiene que haber es el trabajo sobre el tema económico, que eso va a generar fuente de ingreso a través de inversión, a través de un mayor comercio, y principalmente direccionar, como la Cancillería es la entidad más transversal dentro de todo lo que es el Estado paraguayo, eso tiene que ir para educación, para crear industria, para mejorar la salud, para mejorar, tenemos que ver también todo lo que es el tema de los becarios. Esa gente que se va a formar afuera tiene que tener también, cuando vuelvan, lugares de trabajo. Por eso es importante que nosotros empecemos a apostar en traer inversiones que puedan generar empleo para nuestra gente.
A propósito de lo que decía, ministro, le interrumpo porque me parece que tiene que ver un poco con lo que fue la crisis política grande que tuvimos hace poco, que tiene que ver con la energía. Así como decía, no tenemos metales preciosos, no tenemos petróleo, pero tenemos energía eléctrica que es limpia, que es renovable y que hoy por hoy, digamos que es un elemento, es como nuestro oro, ¿verdad?
Sí, así
es. Como el que tienen otros países. Entonces, hay algunas, teorías e incluso ya proyectos que están desarrollados que hablan justamente de la energía es sinónimo de desarrollo, ¿verdad? A propósito de lo que estabas diciendo, de esta diplomacia económica, que tiene que ver con la diplomacia económica para el desarrollo, ¿verdad? Entonces, evidentemente es nuestro principal capital y por eso que estamos todos de alguna manera como expectantes de lo que pueda darse en estas negociaciones previas ya a lo que va a ser la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú, y empezando con lo que próximamente se tendrá que negociar, que es la compra de potencia, ¿verdad? O sea, empecemos por lo más básico, pero como como nuestro estandarte, definitivamente, de Euclid, ¿no? La energía eléctrica tiene que ser nuestra cara más importante, digamos, a la hora de convencer a los inversionistas a que vengan a apostar por el Paraguay.
Claro, pero ahí nosotros lo que tenemos que dejar de pensar en el hecho de que nuestra electricidad es una materia prima. Nosotros lo que tenemos que hacer es rentabilizar la electricidad. De nada nos sirve a nosotros exportar electricidad siendo no, que claro. No desarrollamos...
Producir acá.
Claro, producir acá, que las industrias...
Vengan acá.
Vengan aquí y eso va a generar ingresos, va a generar puestos de trabajo, va a generar un mejor desarrollo, mayor ingreso de tecnología y más todavía hoy, donde hay que tener en cuenta que ya no es más el futuro, es el presente, que es la inteligencia artificial. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer con la energía, con la electricidad, es rentabilizarla. Tenemos que usar toda nuestra energía.
Generar puestos de trabajo, claro, genuinos.
Desarrollo. Nosotros necesitamos generar desarrollo con nuestra electricidad. Por eso, en el momento de negociar, hay que pensar y ya establecer, vamos a decir, todo lo que es el espectro de desarrollo con qué necesitamos para industria. Aquí todos los buses tendrían que ser
eléctricos.
Claro. Es ridículo que todavía nosotros estemos cocinando con cocina a gas.
Creo que es el 20% de toda la energía que utilizamos tiene que ver con energía eléctrica. El resto es biomasa e hidrocarburos.
Así mismo, sí. Y nosotros tenemos que utilizar nuestra energía eléctrica.
Así mismo. Canciller, yo pensaba que usted nombró incluso la imagen país. Yo lo vinculo con la marca país que recientemente se relanzó. Y pensaba, muchas veces cuando imaginamos la marca país, lo hacemos para afuera. Y yo creo que urgente es necesario plantearnos la marca país para adentro. ¿Sabes por qué? Yo soy joven y había tuiteado hace poco algo y siento que hay esta cuestión, sobre todo entre los jóvenes, nos vamos del país. Es fortísimo. Vos entras en redes sociales en estos días y no nos vamos al país, este país no tiene futuro, es un desastre, no va a cambiar nunca, nos vamos. Y hoy en día, en un mundo global, digamos, es muy fácil para una persona joven y calificada, nunca es fácil irte del país, ¿verdad? Pero si uno lo quiere hacer, lo puede hacer. Europa es un continente viejo que está demandando a este tipo de personas, que son justamente las personas que no nos podemos pegar el lujo de perder. Entonces, yo creo que sería importante también desde el Ejecutivo, desde el Gobierno en general y también desde Cancillería, hacer una campaña, pero hacia adentro, o sea, recordarnos de que no está todo perdido y de que la solución no es solamente irse, de verdad. Que, o sea, díganos que hay futuro, porque si no, de verdad, le damos la razón a la gente que dice, agarramos nuestras cosas y nos vamos, ¿verdad?
No, es solamente fijarse en la cantidad de extranjeros que vienen a vivir a Paraguay, o sea, la cantidad de españoles que vinieron a Paraguay, por ejemplo, hasta el 2017, España era el quinto inversor en Paraguay. Y hay que tener en cuenta que España es primer o segundo inversor en cualquier país de América Latina. A partir del 2018 pasó a ser el tercer inversor en Paraguay. O sea, la cantidad de empresas que están viniendo y la cantidad de gente que vienen a vivir aquí, muchos diplomáticos se quedan a vivir aquí. Tenemos el caso del embajador alemán, Elner, que se quedó a vivir aquí.
Varios. Se casaron.
Lo que nosotros tenemos que hacer es dar esa especie de ayuda de autoestima. Ahí nosotros tenemos que cambiar mucho nuestra mentalidad de que califiquemos de media para abajo y que castiguemos la excelencia. Nosotros tenemos que empezar a trabajar sobre la autoestima y es fácil de
un país pequeño pero de excelencia.
Claro, nosotros afuera no tenemos ni mala ni buena imagen.
No nos conocen.
No nos conocen. Es una forma de
¿en serio?
De trabajar.
Sí. Tenés que explicar mucho qué somos.
Sí, pero es fácil desde el momento en que se empieza a hablar sobre el país. O sea, desde el momento que nosotros empezamos a contar dónde estamos, empezamos a mostrar lo que somos. Hay muchísima gente que, si bien no conocen el país, conocen nuestra historia. Hay muchísima gente que admira nuestra historia. En España, por ejemplo, en España tuvimos que hacer una recorrida por cada autonomía, haciendo una presentación país, hablando sobre las oportunidades que tiene el Paraguay. Y viendo el entorno regional, o sea, muchos quieren saber cómo hace Paraguay para estar, vamos a decir, en una estabilidad económica
que se sostiene buena, desde hace más de 15 años.
Hay muchas oportunidades, hay que crear esas oportunidades. Sin duda. Por eso es importante que nosotros pensemos en un desarrollo país para generar mayor cantidad de industria, mano de obra bien calificada, que la tenemos, pero tenemos que apostar mucho más en la formación de los mismos. Y tenemos el caso de Taiwán, que está abriendo, abrió una universidad para ingenieros. Tenemos el caso de la universidad, la UPA, que está con Heidelberg. Esas son apuestas grandes para poder desarrollar lo que es la educación y la formación de nuestra gente. Pero también tenemos que crear las condiciones. Por eso es importante un trabajo conjunto tanto del sector público como del sector privado, que son las que tienen que generar oportunidades. Mismo el acuerdo Unión Europea-Mercosur o con esta, esto, si nosotros llegamos a aprovechar, porque esta es una gran oportunidad para el Paraguay, el país va a cambiar. Va a cambiar muchísimo en el momento en que esto entre en vigencia y va a generar. Y sobre la situación política que tuvimos, la verdad que hay que ser consciente de que dañó mucho.
Te preguntan, canciller.
No, yo lo digo, que me preguntan fue, ¿qué pasó?
No, a eso me refiero. ¿Y
cómo explicar, digamos?
Pero claro, pero digo, aquí lo más, para mí lo más triste fue que paró la economía. Entonces,
cuando venía,
cuando empezaba a darse un repunte,
sí, que paró la economía, varias empresas, inclusive españolas, dos empresas españolas que tenían que venir, me dijeron, vamos a esperar a que pase un poco más
la tormenta,
la turbulencia,
y después vemos.
Euclide, bueno, la visión del canciller es Paraguay para afuera. Juan plantea Paraguay para adentro, pero digo, vos hablaste de un papel y usaste la palabra espía. El embajador tiene que ser también. ¿A qué es lo que te referís cuando qué papel tiene que hacer nuestro?
¿Qué es un espía? Yo quiero comenzar diciendo que si algo conozco de la relación Unión Europea-Mercosur es gracias al entonces funcionario de la Embajada Paraguaya en Bélgica, él y Emilio Jiménez, que me llevaron a la Plaza Mayor, una especie de mercado guasú, era, pero la mejor cerveza y la mejor papa frita. Y ahí él nos explicó. Yo era un diputado que dominaba las cosas al aire nomás. Yo me digo, no, acá es una cuestión práctica. Me explicó la cuota Hilton. ¿Por qué comienzo con eso? Porque es muy importante que el embajador y por lo tanto la Cancillería, que es la que da las direcciones, antes era un gestor de paz, después fue un gestor de expansión, después fue un comerciante, después fue un espía en la Guerra Fría, después volvió a ser un agente. Y el espía moderno de hoy, en esa diplomacia económica para el desarrollo, espía es ir a buscar y a traer, ¿verdad? Y es un pésimo embajador, aquel que no
ubicar
no
las necesidades, no, posibles mercados, es decir, acá está necesitando,
claro, entonces,
estar permanentemente como, ¿verdad?, mironeando qué es lo que hay, dónde podemos encontrar una oportunidad para, claro, nosotros. Es un, claro, poco
el servicio de inteligencia tiene que tener su agente en una embajada, y eso no es ni clandestino ni es novelesco, no, es una función propia que tiene que abastecer al Estado, tal cual está explicando el canciller, decir, señores, allá hay un nicho, allá hay empresarios que quieren venir acá. Bueno, sí, sedúzcalo, tráigalo, ¿verdad?, dentro de un proceso de cualificación de la economía.
De atraer inversionistas, también están los otros grandes embajadores paraguayos, que son estos paraguayos y paraguayas talentosísimos en distintos ámbitos, que obviamente nos ofrecen la mejor cara del Paraguay al mundo. Entonces, hablábamos de los chicos de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, y a propósito de eso, además de tantos otros, la querida Berta Rojas, por citar solamente algunos nombres, futbolistas muy importantes, sí, que también hacen resonar el nombre de Paraguay en el mundo, ni qué hablar de médicos científicos paraguayos. El otro día lo escuchaba al doctor Ayala, un médico que tiene más de 20 años enseñando en las mejores universidades de Estados Unidos, y como él, muchos otros más. Entonces son aquellos que nos posicionan todo el día y de la mejor manera, porque es nuestra mejor cara, Euclides, de gente que obviamente a veces sin necesariamente haber recibido mucho del propio, sí, Estado paraguayo, sin embargo de manera muy orgullosa representan al Paraguay. Y a propósito de los chicos de la Orquesta Reciclados de Cateura, me contabas, Antonio, lo que había pasado con la propia Reina Sofía a propósito de las actuaciones que ellos tienen todos los años en España.
Sí, sí, esa fue una experiencia muy maravillosa por el hecho de que la Reina Sofía nunca falta a los conciertos de Cateura, y que siempre se hace a principios de enero. Y
pleno invierno, mucho frío.
Y fue en el 2015 cuando se hace en el Auditorio Nacional, repleto el Auditorio Nacional, y en el una de las pausas me dice la reina, pero me gusta mucho esto. Y sí, le dije, el único problema es que mucha gente se queja con nosotros por el hecho de que no consigue más las entradas. Entonces me dice, ¿y si hacemos en el Teatro Real? Sería genial, le dije yo.
Contale un poquito a la gente qué es el Teatro Real, sí, para dimensionar lo que significa que pueda estar ahí ese equipo de chicos.
El Teatro Real es el teatro por excelencia de Madrid y también por la cantidad de personas que entran más de 2.000 personas allí. Entonces, es el gran teatro de España. Y a los 4 días me llama el director del Teatro Real y me dice que estaba concedido el Teatro Real para el año siguiente. Y a partir de ahí, todos los años se hace con el concierto de categoría, se hace en el Teatro Real. Lleno total, igual
sigue quedando gente afuera.
Sí, porque el director del general del Teatro Real me dijo en la primera ocasión, hasta el gallinero se llenó.
Sí, el gallinero
es el último lugar del teatro.
El menos deseado, pero sí, bueno.
Pero estaba repleto.
Repleto eso. También, bueno, genial. Yo creo que es muy importante destacar eso, Euclid, ¿verdad?
Claro, porque el comercio sin cultura es un comercio que no tiene trascendencia. Y la cultura forma parte de nuestra identidad nacional, cuya responsabilidad también está en la Cancillería, porque es el rostro. Yo le quería preguntar al canciller, habida cuenta de que te hiciste cargo en un momento sumamente muy crítico difícil en las relaciones con el Brasil, y creo que ya tuviste contactos con ellos. ¿Hay cierta rispidez en las relaciones o crees que las cosas es como antes?
No, yo creo inclusive que están mejor que antes. Por las conversaciones que tuve, la semana pasada hice una visita oficial a Brasil. Tuvimos reuniones con el canciller y con todo su equipo.
Araújo,
sí. Con todo su equipo y apertura total. Aparte de eso, como me había preguntado el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, ¿cuál es la relación hoy día entre Brasil y Paraguay? Le dije que primero comenzamos con que hay un excelente entendimiento entre los dos presidentes, que hizo de que a partir de ahora volvamos a pensar en la conectividad efectiva de ambos países. Por fin, después de 50 años, volvemos a tener el horizonte de construcción de puentes. O sea, tenemos el segundo puente, también está el Carmelo Peralta, Puerto Murtiño. Y otro puente sobre el río Apa. Los trabajos que se están haciendo en temas de conectividad por la bioceánica. Y eso es muy importante porque hay una apertura y un trabajo conjunto que comienza con los dos presidentes, el presidente Mario Abdo y el presidente Bolsonaro, que bajan la línea directa de trabajar en pos del desarrollo de los dos países y más que nada de las ciudades fronterizas. La construcción de la bioceánica es muy importante porque nos convierte en un hub, en un, vamos a decir, un corredor bioceánico, como se llama, que va a permitir a nosotros darle, vamos a decir, una entidad muy especial al Chaco paraguayo, que siempre estuvo olvidado. Y va a ser el momento donde la oportunidad que se tenga para poder cruzar desde Carmelo Peralta hasta Misión La Paz, Pozo Hondo, Misión La Paz, va a permitir el desarrollo también del Chaco. Hay muchísimas empresas chilenas que ya están comprando terreno en el Chaco, al costado de lo que va a ser la bioceánica. Y es una visión de largo plazo, porque también Chile está interesado en el corredor bioceánico.
En usar eso para llegar a Brasil.
Claro, totalmente.
La conexión de los océanos.
Claro, y nosotros tenemos que aprovechar eso. Nosotros tenemos que comenzar a desarrollar el Chaco. El trabajo que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas en la construcción de la bioceánica va a generar muchas fuentes de trabajo, va a generar desarrollo y vamos a darle la oportunidad que necesita el Chaco paraguayo para mostrar la riqueza que tiene en cuanto a todo su desarrollo.
Ahora, convengamos, canciller, que si bien todo esto que estás describiendo es muy importante para el Paraguay, estos tres puentes más que tendríamos con el Brasil, la ruta bioceánica, la empresa más importante que tenemos por delante es Itaipú, definitivamente. O sea, no solamente lo que se viene más rápidamente, que es la condonación de la deuda ya para el año 2022, eso va a hacer que en la tarifa de la energía, digamos, el costo más elevado, que es la deuda, baje considerablemente. Por lo tanto, vamos a tener lo que decíamos con lo que iniciamos un poco nuestra charla hoy, ¿verdad? Una energía muy barata que puede permitirnos generar desarrollo, ¿verdad? Entonces, quedaron muchas dudas después de lo que pasó con la famosa acta bilateral, esa duda eterna que tenemos los paraguayos de que en realidad siempre se priorizaron los intereses del Brasil por sobre los intereses de Paraguay. Esto es como muy claro, ¿no? Lo tenemos a simple vista. Lo que se consiguió de desarrollo consiguieron las empresas paulistas y lo que conseguimos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo desaprovechamos en todo este tiempo este capital tan importante que es nuestra energía para lograr un mayor desarrollo? ¿Qué se viene con vistas a esto, con vistas a la renegociación del anexo C, con vistas a esto que usted está diciendo de generar que la energía sea realmente un elemento que agregue valor a lo que podamos producir aquí en Paraguay? Y esta comisión que se armó, son muchas preguntas al mismo tiempo, pero las vamos, las va respondiendo a medida que le parezca. Esta comisión que se armó, que tiene mucha gente, Euclides, son creo que casi 35 personas las que están ahí para ver cómo se plantea la renegociación, cómo estás viendo todo este panorama que tiene que ver con Itaipú concretamente.
Sí, nosotros tuvimos una señal muy buena de Brasil en el momento que el primero de agosto le planteamos firmar un acta para dejar sin efecto
el acta anterior.
Lastimosamente aquí tuvo resultado 20 días después, porque al principio cuando alguien me preguntó si era cierto que no se dejó sin efecto, le dije, pero parece que solamente aquí en el Paraguay no se entendió que se dejó sin efecto. Uh-huh. Y el 20 de agosto viene el comunicado de Brasil donde reitera que el acta del 24 de mayo
quedó sin efecto.
Y lo hicieron en portugués y quedó como que al final entendieron en portugués y no se entendió en castellano. Pero bueno, es muy importante que nosotros empecemos a trabajar en todo lo que viene para la revisión del anexo del Tratado de Itaipú. La participación de la comisión asesora que se creó va a ser muy contributiva en el sentido de que también vamos a escuchar al sector, nacional en cuanto a gremialistas, uh-huh. Académicos, técnicos. Es una, un sector multidisciplinario donde van a poder contribuir desde sus puntos de vista a lo que nosotros vamos a tener como negociación futura. Es importante también poder escuchar a la comisión
asesora. Sí, a todos los ámbitos.
Y a través de la comisión asesora también vamos a permitir que participen otros sectores, ONGs, por ejemplo, que puedan transmitir vía la comisión asesora sus pareceres y puntos de vista. Porque es importante también abrir esto al debate nacional, porque, como dijo varias veces el presidente de la República, es una causa nacional. Uh-huh. Entonces, el objetivo es poder escuchar, porque si nosotros nos cerramos en una negociación de técnicos, no va a generar lo que nosotros necesitamos, es la confianza del país.
Uh-huh. Ahora, ¿cuál sería la postura del gobierno paraguayo? En el sentido de qué es lo que, más allá de lo que pueda ir acercando esta comisión, que me imagino se va a subdividir en subcomisiones, porque es mucha gente que no creo que pueda trabajar todo al mismo tiempo, porque se va a complicar mucho el desarrollo de ese trabajo. Pero ¿cuál sería básicamente lo que iría a defender el Paraguay si eso ya está al menos esbozado y después se va a ir enriqueciendo con los aportes que se puedan ir dando desde esta comisión?
Para nosotros es muy importante el aprovechamiento energético y poder sacar mayor partida de lo que nosotros necesitamos. También hay que permitir que todos esos beneficios que está dando Itaipú desde sus inicios y principalmente con todo lo que son los fondos sociales, el desarrollo uh-huh. de las regiones, que eso continúe. Entonces, todo eso va a generar una política y estrategia también que tiene que estar ligada a todo ese desarrollo de industria que nosotros necesitamos para uh-huh. poder aprovechar. De nada nos sirve tener el 50%, siendo que nosotros utilizamos el 20%. Nosotros uh-huh. tenemos que saber utilizar ese 50% que nos pertenece.
Ahora, hay un tema que también me parece que podría ser importante plantearle al embajador. Yo creo que cuando uno está buscando como país, digo, inversiones que puedan venir a cambiar la calidad de vida de la gente, porque en definitiva eso es lo que buscamos, que la gente tenga empleos genuinos, seguros, donde la seguridad social esté contemplada, ¿verdad? Entonces, me parece que el tema ideológico, por ejemplo, Euclides, tiene que quedar totalmente de lado. No puede ser un impedimento para que podamos generar una relación diplomática, por ejemplo, con China continental, que ese es como un viejo tema del que estamos hablando siempre, y está la cuestión de Taiwán de por medio, que hay como una especie de fidelidad así de mucho tiempo, y uno dice, ¿por qué dejamos de entablar relaciones diplomáticas con China continental, que podría realmente, una de esas empresas chinas viene, se instala en Paraguay y creo que puede llegar a generar montones de puestos de trabajo que pueden ser importantes para ese desarrollo del que hablamos? ¿Hay alguna posibilidad de que eso pueda darse, o esa relación que tenemos con Taiwán es tan férrea, pétrea, que entonces hace que no podamos terminar definiendo una relación diplomática con China continental?
En septiembre del 2007 visitó el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, visitó Paraguay, y yo era vicecanciller del ministro Rubén Ramírez, uh-huh. Y cuando estábamos reunidos con él nos dice, a nosotros lo que más nos sorprende es la coherencia política que tiene Paraguay con Taiwán, uh-huh. No es de aquellos países que se mudan y se mudan, uh-huh. de bando, exactamente. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa: nosotros, sin tener relaciones diplomáticas con China continental, es nuestro primer vendedor, nos venden más de 4.000 millones, uh-huh. de dólares en productos. Tenemos también algunas inversiones, por ejemplo en ensambladoras, donde ellos están participando. Pero es una cuestión, de cuando hablamos de coherencia, referente a lo que tiene Taiwán: democracia, derechos humanos, libertad de expresión, y en eso se basa la relación.
Claro, pero a veces también establecemos relaciones diplomáticas, por ejemplo, con Turquía, que es muy democrático, no es Erdogan, digamos, pero igual la hemos establecido esa, sí, relación diplomática. Digo, a veces me parece que en algunos casos eso es como un elemento que juega en contra y otras veces juega a favor, ¿verdad?
Pero justamente la relación con Taiwán no impide ese intercambio comercial. Uh-huh. Lo que pasa es que muchas veces nuestros exportadores tienen que encontrar un camino directo, claro, para, claro, exportar. Y también hay que tener en cuenta el hecho de que tenemos que buscar mercados. Por ejemplo, el mercado de la carne.
Sí.
Y aquí voy a hacer propaganda de la Cancillería. Por favor. La Cancillería abrió más de 63 mercados para la exportación de carne. Entonces, ahí uno tiene que saber buscar. Nosotros somos exportadores de la cuota Hilton. Y hay solamente 8 países en el mundo que exportan, uh-huh, ese tipo de cortes, sí, Hilton, que son Estados Unidos, Argentina, Brasil, Uruguay, Nueva Zelanda,
Australia
y Paraguay.
Sí, sí, y realmente estamos ahí en un, sí, grupo muy selecto.
Un grupo de élite.
Muy selecto. Sí. Y me acuerdo que cuando comenzamos nosotros a gestionar la cuota Hilton, y el doctor Acevedo sabe acordar muy bien, muchos decían que nosotros
no íbamos a lograrlo,
no íbamos a poder cumplir porque había muchas exigencias. Y nada, ya llevamos más de 16 años exportando cuota Hilton, y no solamente exportamos, cumplimos con los criterios de trazabilidad, criterios sanitarios. Hoy día la carne paraguaya es una de las, sí, más admiradas del
requeridas
mundo. Vendemos genética. Lo que uno puede hacer cuando se propone, uh-huh, lo logra. Eso demuestra justamente cuando decimos, o sea, la falta de autoestima. Se logró. Hoy día, uh-huh, tenemos nuestro, vamos a decir, mejor producto calificado es la carne paraguaya.
Uh-huh. Sí. Nos quedan dos minutitos, Euclides. ¿Alguna consulta?
No, brevemente, a propósito de lo que le preguntabas. Uh-huh. Sí, dice que la China continental es la principal vendedora,
sí.
Y ese concubinato económico, ¿podemos convertir en matrimonio a mediano plazo o no existe luego esa posibilidad?
Y hasta el momento no está previsto.
No está en la agenda.
No está en la agenda. Uh-huh. Okay.
Bueno. Clarísimo. Porque hay una presión de algunos grupos, sí, sobre todo de agroindustriales, claro, que están viendo, por ejemplo, lo que pasa en Argentina, o sea, sí, que consiguió recientemente unas cuotas importantes para exportar carne y también
soja,
pero no era soja, era la harina de soja, sí, creo, claro, por 1.600 millones de dólares de entrada, no, nada más, con, o sea, un potencial de 10.000.
Es el mercado, ¿no? O sea, son 1.300 millones de personas que necesitan, sí, alimentos, ¿verdad? Y si pudiéramos tener nosotros la posibilidad de venderle nuestra producción, ¿verdad? Atendiendo ahora a la problemática que hay en los países vecinos y más allá, ¿verdad? Tener un canal más directo que nos permita vender también, ya que ellos nos venden mucho, sí, venderles también nosotros, no sé, un porcentaje ínfimo de esa población que consuma lo que producimos y ya estamos salvados de alguna, sí, manera.
Con, ¿verdad?, que agarremos, no sé, Shanghai, que son 40 millones en el área metropolitana, ya estamos.
Sí, pero hay muchos países que pueden comprar nuestro producto. Claro. El caso de Suiza, por ejemplo. Suiza paga, sí, muchísimo más, el doble de la Unión Europea y mucho, claro, más que
y a Suiza, sí, le estamos vendiendo muchas cosas.
Le estamos vendiendo mucha carne. Ajá. Ahora con el la culminación de las negociaciones Mercosur esta, eso, uh-huh, va a permitir también que tengamos otro mercado. En el momento que se firmen los dos acuerdos,
Mercosur y Unión Europea,
esta Unión Europea, tenemos todo el mercado europeo. Uh-huh. Y acá lo que tenemos que hacer es que en nuestras empresas privadas empiecen a trabajar en la competitividad. Nosotros tenemos que preparar a nuestras empresas para poder aprovechar ese mercado. Ese mercado es una gran oportunidad para el Paraguay, uh-huh, tanto esta como Unión Europea. Y a través de eso ya vienen otros pedidos. O sea, tenemos ahora negociación con Canadá, tenemos negociación con Corea, con Singapur, y también existe la posibilidad que Estados Unidos ya trate de realizar un acuerdo con el Mercosur. Uh-huh. Oportunidades hay, tenemos que saber aprovecharlas y tenemos que empezar a poder identificar los mercados.
Uh-huh. El ministro se queda todavía unos minutitos más porque en realidad lo que terminamos es nuestra transmisión con Noticias Paraguay.
No hay mejor música que cuando uno escucha su nombre.
¿Verdad? Cierto, muy cierto. Es una música amigable. Euclides, hablamos de algunos temas, obviamente no tan en profundidad, pero de manera somera, y hay otros que quedaron pendientes. Por ejemplo, uno de ellos que quiero mencionar y a lo mejor merece un programa entero es el famoso acuerdo automotriz, que no sé cómo están las negociaciones, Antonio, si nos podemos más o menos adelantar algo.
Están bien encaminadas. Se hizo la primera reunión hace unos días. Esta semana también se continuó. Estuvimos el lunes hablando con el canciller Araújo. La ministra de Industria y Comercio viajó también el día martes para reunirse, uh-huh, con el ministro Guedes. Entonces, lo que se está haciendo es evaluar los intereses de ambas partes, dando, uh-huh, de ambos países con respecto al acuerdo automotriz, pero adelantando una visión en la primera, vamos a decir, ocasión de encuentro. Vemos muy bien el acuerdo. Se va a hacer una próxima reunión aquí en Asunción, creo que en una semana y media, y que va a ser la tercera parte de la negociación. Uh-huh. Pero estamos optimistas en lograr un buen acuerdo para el país.
Uh-huh. Decía el ministro hace un rato cuando iniciábamos la charla, ¿qué es lo que se sabe de Paraguay? A veces no es que sea bueno o malo, sino que no se sepa de Paraguay. Y yo quería preguntarte, así como última consulta mía, es ¿qué es lo que aquellos que saben de Paraguay, a qué le tienen más temor? Cuando hablan de Paraguay, dicen, sí, queremos invertir, pero ¿cuál es el primer pero que aparece, ministro?
Y muchas veces es el tema del desarrollo de algunos, algunos medios que permitan una mayor conectividad. Por ejemplo, una empresa española no vino porque no tenía...
¿Infraestructura, no, por ejemplo?
No, infraestructura sí. Lo que no quería era invertir en comprar un generador eléctrico. Ah. O sea, en un país donde hay,
claro, mucha abundante energía,
generador eléctrico...
Era como... un contrasentido, digamos.
Dijo, una vez que tenga la seguridad, yo voy a ir porque es un país con muchas posibilidades. Tienen ustedes la gran ventaja de que al lado tienen un país con 200 millones de habitantes, al sur con 45 más. Entonces, generan muchas posibilidades, pero sí hace falta invertir más en conectividad, en... que ahora se está haciendo. Uh-huh. Por suerte, hoy se le puede garantizar a las empresas que sus productos puedan llegar a destino a través del asfalto que se está haciendo, de la pavimentación que se está haciendo de las rutas, uh-huh. Y también el hecho de que tenemos la gran ventaja de que nuestros productos puedan ser conducidos por vía fluvial a los puertos a través de la hidrovía. Uh-huh. Pero hay que invertir más. O sea, y yo creo que el gobierno actual, a través de todo lo que está haciendo en conectividad, está desarrollando. También está el tema de Internet. Se está hablando con Argentina, hablamos justamente con Brasil, de poder hacer una conexión más segura, uh-huh. y más directa.
Más directa.
Que pueda aumentar en calidad, y eso va a disminuir en precio, y que también va a posibilitar que las empresas se instalen en Paraguay. Uh-huh. Hay muchísimo por hacer.
En calidad y en velocidad, ¿verdad?
Sobre todo, que es lo que buscan las empresas, ¿no? Las empresas que invierten en la famosa economía naranja, que es donde también creo que somos muy competitivos.
Sí.
Donde podríamos dar pasos importantes.
Sí. Claro, MITIC está trabajando con Cancillería justamente, uh-huh. en posibilitar esa conectividad ya a través de fibra óptica con Brasil y con Argentina. Chile también nos está proponiendo ahora, uh-huh. la semana que viene, tengo una reunión con el canciller chileno en Nueva York, y entonces vamos a hablar sobre la posibilidad de conectarnos también vía Chile.
Rápidamente, ahora me estoy acordando, había como una queja del canciller de la escasez de presupuesto, incluso para los viajes que tienen que hacer, porque obviamente es un ministerio que tiene que estar permanentemente viajando, ¿verdad? ¿Cuál es el presupuesto de la Cancillería, ministro?
Nos encontramos con un presupuesto bien exiguo, y que está haciendo de que lleguemos apenas a finalizar el año, y el año que viene también vamos a estar con cierta falta, más todavía teniendo en cuenta que tenemos la cumbre del Mercosur, y que tenemos que organizar no solamente la cumbre, sino toda la presidencia durante seis meses. Y hay que tener en cuenta que es una gran oportunidad para nosotros eso, de poder aprovechar. Pero también entendemos la situación y tenemos que reducir los gastos, y algunas embajadas que teníamos previsto
no se van a abrir.
Todavía no, vamos a esperar un poco más. Y también a través de un decreto de restricción no se permiten más contrataciones. Uh-huh. Entonces todo eso hace que uno pueda, vamos a decir, pisar tierra y decir, uh-huh. no, vamos a tratar de ahorrar. Pero hay que tener en cuenta el hecho de que nosotros hemos hecho nuestra solicitud al Ministerio de Hacienda, y están evaluando la posibilidad de gerenciarnos más dinero, porque sí o sí tenemos que salir, o si no, vamos a ser Ministerio del Interior, no Ministerio de Exteriores.
Así. Qué terrible.
Ojalá que no le pase lo que le pasó al Ministerio de Cultura, que ya en proporción le recibió un masazo, 3.280 millones guaraníes menos.
O por ahí optimizar los recursos. O sea, estamos en un año muy complicado, y de hecho yo no soy partidaria de aumentar presupuestos en este momento, porque finalmente somos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, los que hacemos el dinero público, ¿verdad? O sea, es apretarle todavía más a la gente, que en el sector privado la está pasando bastante mal, porque fue un año, no sé si recesivo, pero por lo menos de una fuerte desaceleración, que ahora hay algunos indicadores de que dicen que el mes de julio mejoró un poquito en algunos sectores de la economía, pero obviamente yo creo que primero hay que optimizar los recursos que se tienen, ¿verdad? No sé si en este ministerio en particular, pero en general, digo, como una opinión general sobre el tema de los presupuestos y de, digamos, las necesidades que tenemos como Estado, ¿verdad? Pero obviamente, Euclides, hay que refundar un poco los criterios para la asignación de recursos también, ¿verdad? Porque ¿cómo pretendés vender el país si el país, que el ministerio tiene que encargarse de ello, ¿verdad? No tiene dinero, ¿verdad? Entonces es como que
sí, para
más
nosotros,
difícil.
Para nosotros es muy importante, porque nadie promociona nada sin dinero. O sea, hay que invertir, y esa inversión, por eso lo que hace la Cancillería muchas veces no se entiende, porque nosotros somos un ministerio que no tenemos publicidad, o sea, nosotros no publicamos lo que hacemos, porque lo que hace la Cancillería es promocionar y también difundir, pero no hace la ejecución directa. Por ejemplo, uno ve lo que es la franja costera y dice, qué lindo, lo hizo el Ministerio de Obras Públicas, pero la gestión es esencial, la hizo la Cancillería con los fondos del FOSEM. Uh-huh. Por ejemplo, hoy vemos a nuestros oficiales de las Fuerzas Armadas participando en misiones de paz.
Sí.
Eso lo gestionó la Cancillería.
La Cancillería.
Y muchas, el mismo la carne y muchas otras cosas más que hoy día vemos, y solamente se hizo a través de la gestión de la Cancillería. No se ve por el hecho de que No es el producto final que lo tiene, pero sí lo inicia.
Pero la gestión es muy importante. Claro, sin esa gestión no existe después el producto final.
Exactamente.
¿Alguna cuestión final que quieras decir?
No, y quería decir último, Antonio. Por ejemplo, en el tema de la reducción de gastos. O sea, ahora lo que se está implementando, se va a implementar en los consulados, con atención a los compatriotas, el hecho de que uno puede hacer sus gestiones a través a través de su computadora o su tablet
o su teléfono celular
sin necesidad de que se vaya al consulado.
Qué genial.
Con el objetivo de disminuir los costos para el ciudadano paraguayo que no se tiene que trasladar, por ejemplo, desde Bilbao a Barcelona. Y también a nosotros nos va a ayudar porque vamos a reducir costos en contratación de personal.
A eso me refiero cuando digo la optimización de los recursos, del uso de los recursos, ¿verdad? Porque a lo mejor a veces no es una cuestión de más presupuesto, sino de saber gastarlo mejor. Antonio, gracias por tu tiempo, por haber estado aquí en la radio. Seguiremos conversando, Euclides, porque hay mucho por hablar.
Vale,
¿no?
Porque quiero terminar con esto, que lo peor que puede hacer un Estado es reducirle el presupuesto a las relaciones exteriores. Isidoro Balmierca, cuando se peleó con el ministro de Hacienda cubano por la cuestión de reducción del presupuesto, dijo, no, tenemos que reducir todo. Entonces le dice el comandante jefe ha ordenado que en defensa, en relaciones exteriores, no que se achique, se duplique.
Gracias, Antonio.
No, al contrario, lo voy a llevar como una frase importante eso, sí, para la próxima reunión del equipo.
Cuando te reúnas con el señor Benigno López.
Sí. No, la verdad que para nosotros es muy importante el tema del presupuesto, porque
atado de pies y manos.
Claro, es lo que va a generar el ingreso vamos a decir, en temas de industrias, la promoción del comercio exterior. Hay que vender. Y eso se necesita.
Y siempre hay que hacer una inversión para poder tener un retorno importante.
Sí,
definitivamente.
Lo que se consigue es muchísimo en comparación a lo que se invierte.
Así es.
Mil gracias a ustedes por la invitación.
Un placer.
Y cuando quieran las órdenes.
Un gusto.
Éxito, ministro.
Éxitos. ¿Qué significa?